Bueno, ¿quién quiere hacer una oración para poner el estudio en manos del Señor? Adelante, Mari. Gracias.
Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, y esta tarde, Señor, estamos aquí, Señor, pedimos tu presencia, Señor, tu guianza de tu Santo Espíritu, Señor, ábrenos, Señor, nuestro entendimiento, Padre, y derrama de tu gracia, Señor, bendice a todos los que vienen en camino, Señor, y todos los que estamos aquí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Bien. Entonces vamos a empezar leyendo, como decíamos, todo el pasaje de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15 del 11 al 32, y luego ya empezamos a analizar dónde nos quedamos, que es del 23 en adelante. Bueno, pues empieza, Lelo.
También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le dio su hacienda para que apacentase cerdos.
Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas.
Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, ha hecho matar para él becerro gordo.
Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Muy bien. Pues realmente esta parábola del hijo pródigo trae mucha enseñanza. Hijo pródigo pues quiere decir pródigo quiere decir despilfarrador, el que como dicen, cuando el dinero no te cuesta trabajarlo, lo gastas. Decía un amigo allá del rancho, se murió el papá, y el papá había estado tratando de vender un rancho, y nunca lo pudo vender, porque pues le había costado, le había metido casa, le había metido corrales, cercas, etcétera, y tenía un cierto valor, y pues no se lo pagaban, ¿no? Pero se murió el papá, y el hijo que se quedó con el rancho lo vendió rápido. Y dicen que decía el hijo: Chiva, mi papá no sabía vender. Dice: yo, mi papá tenía 10 años queriendo venderlo y nunca lo pudo vender. Dijo: yo en un mes lo vendí. Pues sí, pues lo vendió a mitad de lo que valía. ¿Por qué? Porque no le había costado, ¿verdad? Y ese es el hijo pródigo. O sea, agarró el dinero que le había costado al papá ganarlo. Dice, y por eso le llaman pródigo, porque prodigó, quiere decir malgastó, despilfarró. Y luego después el hermano menciona con rameras, ¿no? O sea, se destrampó, van. Entonces, ¿querías bajarle o subirle?
Bajé la temperatura para que esté más fresco.
Ah, para que esté más fresco, sí. Es que tú sabes que con las mujeres, por eso pregunto, porque de repente dice: tengo mucho frío. Sí. Y otra dice: tengo mucho calor.
Yo siempre tengo frío. Sí, es cierto lo que decían, que ayer les damos el aire. No, yo soy un frío lenta. Yo vivo con el frío, siempre traigo chal con chaqueta y está el calor.
La clase pasada vimos cuando el padre lo ve venir de lejos, dice que corre a recibirlo, ¿verdad? Y que lo abraza, y luego dice que le dijo: saquen el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo y calzada en sus pies. Eso lo estuvimos viendo la vez pasada, ¿verdad? El significado de un vestido nuevo, y cómo la palabra habla de que es de que hay que dice vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Y vimos la parábola aquella donde un rey hizo una fiesta para las bodas del hijo, y estaba uno ahí vestido que no traía vestido adecuado y que lo echaron para afuera. Pero el significado del vestido, el significado del anillo, también lo vimos, que es la representación de la familia, el poder. Los gente importante de aquellos tiempos firmaba con el anillo, ponían un sello de cera y con el anillo lo ponían y traía una figura ahí, y esa figura era el sello de la persona. O sea, significaba autoridad, y significaba identidad, ¿no? Vimos cómo el faraón, cuando nombra a José como el gobernador de todo Egipto, nada más abajo del faraón, le dio su anillo. El anillo que traía el faraón se lo quitó y se lo dio, y entonces todo el mundo veía el anillo ese y ya sabían que era máxima autoridad, ¿no? Los reyes, todos esos, el anillo significa autoridad, por eso digo, póngale anillo. Entonces, después les dijo en el 23, dice: y traer al becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces, aquí estamos hablando del gozo. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando la parábola de la oveja perdida, que la vimos hace unos días, que las 99 las dejó seguras y fue y buscó la que estaba perdida y la trajo y todo eso, y luego como comparación, porque recordemos que las parábolas son un ejemplo de algo fácil de entender sobre todo para aquellos tiempos que pues todo el mundo entendía de ovejas o de siembra o cosas así. Y dice, así hay gozo en el cielo, hay más gozo en el cielo por una persona, un pecador que se arrepiente, que por 99 que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y luego vimos la oveja de la moneda perdida igual, y si una mujer tenía 10 monedas de plata y pierde una, y entonces busca y barre toda la casa y busca por los rincones y todo eso, y cuando la encuentra hace fiesta con todo el barrio, ¿no?
Se emociona más,
¿verdad? Sí,
la encontré.
Y decíamos, no necesariamente quiere decir que no aprecia las otras 9 monedas, pero las otras 9 monedas no se le perdieron. O en el caso de las 100 ovejas, no quiere decir que no apreciara las otras 99, pero cuando halló la número 100, pues hubo fiesta, ¿verdad? Y luego nos lo lleva al ámbito espiritual. Dice, así es, cuando una oveja perdida, cuando un alma perdida, un pecador que se arrepiente, hay más gozo en el cielo por ese pecador que se arrepiente que por estos 99 que están ya salvos, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a hablar del concepto del gozo. Dice, maten al becerro gordo y vamos a hacer gran fiesta, ¿no? A lo mejor a ustedes no les tocó, pero allá en los ranchos, cuando había boda o fiesta, pues mataban un animal y hacían gran fiesta. ¿Por qué? Todo el animal, hacían carne asada y carne guisada y carnitas y chicharrones y etcétera, etcétera. Es un símbolo de fiesta, de gozo. Entonces, vamos a ver qué dice ahí, a buscar. ¿Y quién fue la última que leyó?
Lobis,
sí, ¿verdad? Entonces sigue Mari.
Sí.
Salmo 63:5.
63:5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca.
Ok. ¿Cómo dice? Como de...
De meollo
y de grosura.
Sí, habla de la grosura, pues es es la me supongo que el meollo y de grosura es la parte más fina de la carne de un animal cuando se sacrifica. Es el filete o es la parte gordita, el tibón o no sé cómo se llama, etcétera. Dice, será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi alma. Mi boca, sí. También vamos a buscar ahí con respecto a ese gozo de hacer fiesta, Génesis 18, del 1 al 14. Acuérdense, Génesis pues es el primer libro de la Biblia. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham cuando se le apareció el Señor y habló con él? Abraham. Entonces vamos a leer ahí, por favor, del 1 al 14.
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre
estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
Hasta el 14.
Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vosotros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustenta vosotros corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vosotros vuestros siervos. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo: no es así, sino que te has reído.
Ok, entonces este es un pasaje pues muy importante para, pues sobre todo para el pueblo de Israel, porque recordemos que el pueblo de Israel empieza con Abraham. Abraham es escogido por Dios para formar un pueblo. Dijo el Señor: para formar un pueblo mío. Y entonces escoge a Abraham. Después de Abraham viene Isaac y Jacob. Y de Jacob las 12 tribus. A Jacob le cambia el nombre por Israel. Cuando oigan Jacob, Israel es lo mismo, porque Dios le cambió el nombre a Israel. Y entonces los hijos de Jacob son los hijos de Israel. Y el pueblo de esas 12 tribus, de ahí para adelante, es el pueblo de Israel, porque así se llamaba el patriarca. Y fíjense cómo empieza Abraham, porque dice en el versículo 1 que Jehová vino a Abraham, pero luego dice que eran tres varones. Y ahí, pues, ¿verdad? Fíjense en el 1, y ahí a mí me sacó de onda también. Sí. Porque en el 1 dice: apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, y alzó sus ojos y miró aquí tres varones. Algunos dicen que era la Trinidad, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otros, hay diferentes teorías. El hecho es que esos tres hombres venían. Era el mismo Dios que estaba apareciéndole ahí a Pero aquí lo que estamos viendo con respecto a que cuando hay gozo, hay que hacer fiesta, ¿verdad? Hay que hacer fiesta. Entonces hubo el gozo de que Dios se le apareciera, entonces inmediatamente quiso gozarse con él, y Lolo le dijo a Sara, prepárate unos panes, y fue con su siervo y saca el becerro y vamos a prepararlo, a guisarlo y a ofrecérselo, etcétera, etcétera. Cuando Dios está acercándose a nuestras vidas de alguna manera, pues le damos lo mejor que tenemos, ¿no? Lo mejor, queremos honrarlo de muchas maneras, ¿no? Entonces esa era una manera, festejar con él. Por eso el padre, cuando llega el hijo pródigo, inmediatamente también les dice a los criados que preparen el becerro gordo. O sea, como que tenían becerros, pero tenían uno especial, engordado para una ocasión especial. O sea, era lo mejor de lo mejor, ¿no?
El engorda.
Sí. Hay otra ocasión también en que hay una celebración en Isaías 25:6.
Donde dice que tomó un becerro tierno y bueno.
Tierno y bueno. Y en el otro era gordo, y quise
tierno y bueno.
También, la lección es que cuando tienes un motivo de gozo, pues no te importa ofrecer lo mejor que tienes, ¿no? Para gozarte.
Porque estás contento.
Sí, pues para el Señor implica un sacrificio. Se fijan que en los dos casos implica un sacrificio. Pero además de que eso implica un sacrificio, es motivo de gozo. Adelante, José.
25:6.
Sí.
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, suculentos banquetes de vino refinados, de gruesos plátanos y de vino purificados.
Okay, aquí también cuando dice de gruesos tuétanos, pues está hablando también de un sacrificio de un animal, ¿verdad? Porque pues de dónde vienen los tuétanos. Pero está hablando de que pues en esa época decían, oye, qué sabrosos son los tuétanos. No había quien le dijera, oye, pero es puro colesterol. Vas a engordar. Nadie les decía nada. Decían, no mames, así con una tortillita y con sal. Y con una salsa de molcajeteada. Pero bueno, entonces hay gozo, ¿verdad? Hay gozo y se celebra. Y dice allá el 24 de lo que estamos viendo de la parábola, dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjese cómo lo compara, ¿eh? Estaba muerto, dice. Este mi hijo muerto era, pero no estaba muerto. ¿Por qué diría muerto era?
Porque andaba mal.
Estaba muerto en vida. Estaba muerto en vida, estaba vivo, pero
no sabía lo.
Pero estaba perdido, estaba
espiritualmente.
Exacto. De hecho, pues regresó porque volvió en sí, pero si no ha regresado, estaba perdido totalmente, ¿no?
Volvió en sí y reconoció que era.
Sí. Entonces el papá, me imagino yo que todos los días se asomaba a ver si venía por ahí el camino, o sea, a ver si lo veía de lejos, hasta que lo vio.
¿Y no habla la parábola de qué tanto tiempo fue que estuvo?
No dice tiempo, pero ha sido suficiente tiempo para que él se acabara todo y luego viniera una gran hambre, escasez, como dice, una escasez tremenda, una sequía.
Y que luego lo que el tiempo que él estuvo en esa escasez, ¿verdad? Que estuvo
sí. Viviendo. Y luego ya que volvió en sí y regresó, pues dice que una provincia lejana también, pues
lo que te tardabas en
tiene llegar, que haber pasado bastantito tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver el concepto, porque fíjense, dice que estaba muerto y ahora está vivo. Dice, muerto era y ha revivido.
Como que dice revivido, como que reaccionó.
Sí.
Reaccionó,
y esa reacción, lo tenemos que ver desde el punto de vista del mensaje del Evangelio. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Jesucristo nos dio vida. Fíjense la comparación. Dice, estaba muerto y ha revivido. Nosotros, dice la Biblia que nadie... no hay justo ni a uno, que no hay nadie que pueda decir yo nunca he pecado, y la paga del pecado es muerte. O sea, todos estamos muertos espiritualmente sin Cristo, y eso de pasar de muerte a vida, vamos a ver varias citas, porque ese es el mensaje aquí, el pasar de muerte a vida. Muerte, el que ha pecado. Aquí el hijo pródigo pecó muy feo contra su padre. Nosotros hemos pecado contra nuestro padre. Si fijan, es lo mismo. Por eso tenemos que identificarnos con el hijo pródigo. Y así como el hijo pródigo llegó azorrillado con su padre, así llegamos a llegar nosotros humillados delante del padre. Nada de que yo y que por esto y que por lo otro, no. Todo, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Todo el que se acerca a Dios acá creyéndose mucho y justificándose y todo eso, no va a conseguir nada del Señor. Hay que siempre acercarse con humildad y reconociendo. Así como dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, así nosotros, Señor, no soy digno de que tú hayas pagado en la cruz por mi pecado, no soy digno, pero aquí estoy, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a ver ahí Juan 5, 21 y 24. Juan 5, 21 y vamos a leerle hasta del 21 al 24. Adelante.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Se fija cómo es lo mismo acá espiritualmente. Aquí estamos en el Evangelio ya, según San Juan. Y el 24 termina diciendo... de cierto les digo que el que oye mi palabra, ¿de quién? De Jesucristo. Y cree al que me envió, ¿de quién? El Padre. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se fijan? También aquí le llama muerto a un alguien que está vivo. Porque dice que el que cree en él ha pasado de muerte a vida. Estamos vivos, pero ¿a qué se refiere cuando dice que estamos muertos? Espiritualmente estamos muertos. Y al creer en Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. También ahí en Romanos 6, del 11 al 13. Romanos 6, 11. Al 13.
Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia.
Si leemos este pasaje pensando en que somos el hijo pródigo, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo, ya estás aquí, fuiste recibido, estabas muerto y ahora vives, y dice, entonces también considérate muerto al pecado. Es como si le estaba diciendo al hijo pródigo, ya estás aquí, ya estás recibido, ya estás perdonado, considérate muerto al pecado. Quiere decir, no vuelvas otra vez allá con los cerdos, no vuelvas otra vez a agarrar un poquito de dinero y volverte a ir a lo mismo. Por eso dice, considérate muerto al pecado, pero vivos para Dios. En este caso, ya estás con tu padre, vivo para Dios. Dice, entonces ya no haya pecado en ti, tu cuerpo mortal. Sí, anduve muy mal, sí, me equivoqué, sí, pequé. Pues es lo que nos predicaron ayer. ¿Estuvieron ayer? ¿Ustedes oyeron la predicación?
Yo hoy la escuché.
Ah, ok.
Porque di clase.
Ah, te tocó dar clase, ¿verdad? No. Como Rahab, ¿se acuerdan? Hablo mucho de Rahab. Que era tremenda prostituta y todo eso, pero cuando el Señor te da vida nueva, cómo después la usó. Y está en la línea genealógica. Nuestro Señor Jesucristo desciende de Rahab la ramera. Sí. ¡Wow! ¿Cómo obra Dios? Entonces dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Pero dice: ya fuiste recibido acá, ya no andes allá. Ya no te regreses al mugrero. ¿Verdad?
Como ella que lo dejó, cosas. Pues
lo dejó. Sí, ella dejó todo.
Sí. Se va de Jericó.
Sí, y después ya no se habla de ella, pero más adelante se habla de que se casó y con quién se casó y tuvo hijos, etcétera, y luego el hijo tuvo no sé qué y todo, y pum, llega al rey David.
Ella se casa con uno de los que va, ¿verdad? ¿O no dice? Con los que entran ahí en el
pueblo. Yo creo que sí.
Ahí donde se conoce.
Yo creo que sí, sí. Debe haber sido muy bonita, sí, me imagino.
Y luego él se enamoró de ella.
Sí. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí en el versículo 13. Entonces es lo mismo, ya fuiste rescatado, ya fuiste perdonado, ya estás aquí. Entonces, preséntate a Dios y tus miembros, ya no los dediques al pecado, tus manos, tus pies, tus ojos, sino para servir a Dios, ¿verdad? Para servir a Dios. Y ahí mismo, ¿quién sigue? Beto, Romanos 8:2. Sí.
Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Sí, o sea, estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley. O sea, antes yo estaba bajo la ley del pecado que trae como consecuencia la muerte. Por eso dice la ley del pecado y de la muerte. Dice, pero esta ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de esta otra ley. O sea, ya no estoy sujeto a esta ley. Porque cuando no tenemos a Cristo, estamos sujetos a esta ley del pecado y de la muerte. Caemos, aunque no queramos, caemos en pecado. Pero esta ley me libra de esta ley. Ya me da fuerzas para vencer esta ley del pecado y de la muerte. Ok. Entonces, es lo mismo que está diciéndole aquí el padre les está diciendo, vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, ha sido librado de la muerte y hay gozo. Entonces, con respecto a eso del gozo, vamos a ver Isaías 35:10. Sí, adelante.
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido.
Ok. Entonces habla los redimidos de Jehová. En este caso del hijo pródigo, el hijo fue redimido por su padre. Y aquí dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion. O sea, el pueblo judío había sido llevado esclavo y era esclavo de otros pueblos. Pero Dios redimió y volvieron. Dice, volverán. Es como una profecía. Cuando el Señor los liberara... de esa esclavitud que estaban en otros pueblos, dice, volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Y eso es para nosotros?
¿Qué feo?
¿Eh?
Me imaginé, qué feo.
Hay que aprovecharnos de eso, hay que gozarnos. Lo vemos también en Jeremías 31 del 12 al 14.
¿En qué?
Jeremías 31 del 12 al 14. Jeremías. Vamos a leer del 11. Del 12 al 13 nada más. ¿Quién sigue? ¿Tú ahorita?
Sí.
Jeremías 12 del 12 al 13.
Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cubrirán su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor.
Sí, dice, cambiaré su lloro en gozo, ¿no? Uh-huh. Y los consolaré. Entonces está hablando también de cuando el Señor los rescate de la esclavitud. Y es el caso de nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo nos rescata de la esclavitud que decíamos, de la ley del pecado y de la muerte. Dice, y cuando eso pase, dice, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion. Sion es la loma, una especie de montaña donde vivía, donde está Jerusalén. Se llama el Monte de Sión, o un cerro o algo así, que estaba en lo alto de un cerro, Jerusalén, y ese cerro se llama Sión. Dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Es el gozo. Dice: entonces la virgen se alegrará en la danza. O sea, en aquella época las danzas, la virgen eran las que danzaban, eran las jovencitas de 14, 15 años, vírgenes. Los jóvenes y los viejos también se alegrarán. Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Así como el hijo pródigo fue cambiado de lloro en gozo, de sufrimiento en gozo, de hambre y todo eso en gozo, ¿verdad? Ok, y vamos a leer 1 Corintios 12, 26. ¿Quién sigue, Lobis?
Perdón,
1
Corintios
12, 26.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Entonces, es lo que enseña la Biblia, el gozo, que dice, sufre con los que sufren y gózate con los que gozan. Y se refiere a la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo, porque dice el versículo anterior, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia, es la congregación, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro, hablando de la iglesia, ¿no?, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y es cierto, y eso lo vemos en la iglesia. Alguien de la iglesia está sufriendo y los demás sufrimos con él y lo acompañamos y etcétera, oramos por él, etcétera. Si alguien se goza, pues nos gozamos con él, aunque a lo mejor no somos muy muy gozosos aquí para expresarnos, ¿verdad?
Que sí.
¿Eh?
Que sí somos.
Somos muy prudentes.
Sí, es que bueno, hay iglesias donde en la alabanza empiezan a brinque y brinque, y está bien el gozo, brincar, pero a veces que se agarran a la vuelta y vuelta y se agarran de las manos y empiezan a dar vuelta todo el salón y otros dicen: oye, ¿qué les pasa a estos?
Están llenos de gozo, esos están llenos de super gozo.
Sí.
Más que gozo, super gozo.
Pero sí es un concepto del gozo, ¿verdad? Que cuando hay motivo de gozo, pues hay que gozarse. Dice el 25 que cuando el hijo mayor, que estaba en el campo, o sea, venía el pobre, me imagino bien cansado, bien sudado, todo el día en solazo, así, y llega y oye, ahí
las panderetas.
Sí, oye las panderetas, dice el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. O sea, no nomás música,
danza.
Sino las danzas. Entonces, hasta ahí nomás. Vamos a ver varias citas. Éxodo 15 del 19 al 21, o sea, porque el gozo era música, pero también era danza. Éxodo 15 del 19 al 21. ¿Quién sigue? Éxodo 15. Esto sucede cuando el pueblo de Israel viene huyendo de Egipto y se topan con el Mar Rojo y Moisés, que era el líder, le dice al Señor, ¿qué hacemos? Porque ya nos alcanzaron. Era un cañón que había un cerro por acá y otro por acá, y ellos iban por en medio, y está el mar enfrente y atrás vienen los soldados egipcios persiguiendo. Y dice, ¿qué hago? Y le dice el Señor, pues ¿qué traes en la mano? La vara que Dios le había bendecido. Dijo, pues úsala, y con esa vara abrió el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, y luego después de aquel lado, cuando ya cruzó todo el pueblo y el ejército de Faraón iba en medio del mar, cruzando también atrás de ellos, abajo el seco, y entonces se cierran las aguas y se ahogan todos los soldados del ejército de egipcio que los iba persiguiendo con todo y caballos y todo eso. Y entonces estaban del otro lado y estaban gozándose. Y vamos a ver ahí esa cita que les dije, que era Éxodo 15, del 19 al 21.
Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad Jehová, a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Okay, estaban gozosos, ¿verdad? Porque ya se veían perdidos. Y Dios muestra esa obra maravillosa de poder, donde en un instante acaba con todo el ejército, Faraón y todos sus soldados y sus carros y sus caballos y todo. Y entonces empezaron a cantar las mujeres, pas, con panderos.
Inclusive hay una canción sí, de como los que...
Sí, echado a la mar, los que perseguían.
Esa fue la que se
me jinete y caballo, sí. Echado a la mar, echó a la mar. Soldados y Faraón, la, 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 la. Sí, bueno, me acuerdo más o menos. No lo hemos cantado aquí, ¿verdad?
No, no. Ya tenemos mucho que no, ¿no? Pero sí la canté, no, porque ya me la sé.
Pues yo creo que la oíste en alguna parte en Monterrey.
Sí, sí la cantamos.
Sí la cantamos.
Sí, porque yo aquí cuando la vi la primera vez.
Ah, ok. La bueno, entonces quiere decir que hay gozo y hay danza, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Sí.
Segunda de Samuel 6:14.
Hay que proponerla.
Sí, hay que decirle a Charlie.
Me impactó esa parte donde pasa mi carrera y que se viene el mar, fue impactante.
Segundo libro de Samuel 6. Es cuando David fue a traer el arca que se la habían robado los filisteos, y él la traía a Jerusalén. Todavía no existía el templo ni nada, pero le hizo ahí un tabernáculo. Y la traía el arca. Vamos a leer el 13 y el 14.
Y cuando los que llevaban al arca de Dios habían dado seis pasos, el sacrificio
un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino.
Okay, hasta ahí. Entonces, igual, venía contento, venía feliz de que traía el Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza representaba la presencia de Dios. Entonces dice, lo mismo, fíjense, sacrificó un buey y un carnero engordado igual, y danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Por cierto que la esposa de David se escandalizó. Dice el 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, era la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón y lo regañó. Y dijo, qué ridículos andas haciendo allá delante de la gente, que no sé qué, algo así le dijo.
Por ahí. Yo me quedé así. Me sonó como muy de ahora.
Sí.
Dice la voz, no es exactamente, pero más o menos.
Más o menos, la versión Reina Ranchera. Bueno, entonces el gozo, la danza, todo eso. ¿Esa cita cuál fue?
Samuel
6, 14. Ok, vamos a ver Salmo 126 del 1 al 3. ¿Qué? ¿3? 126. ¿Qué es eso? Esta es parte de la letra también que tiene ese canto. ¿Quién sigue por allá? José, muy bien.
126 del 1 al 3.
Sí.
Cuando Jehová. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres.
Alegres.
Esa es otra canción.
No, es que así empieza.
Así empieza.
Es la misma, pero empieza así.
Sí, y está revolviendo esta parte de aquí. Pero fíjense, cuando dice... Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿a qué se refiere cuando dice eso? Sión es el pueblo de Israel, es la ciudad de Israel y también se le llama el pueblo de Israel. Entonces, cuando los libere de la cautividad, o sea, que la haga volver, dice, cuando pase eso, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dan todas las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová y lo liberó, ¿no? Si lo traemos ahorita a la actualidad, es la gente dice, oye, pues si yo lo conocía que era un y el otro esclavo del pecado, vamos, y ahora ya no, ya es libre,
se liberó de la cautividad,
se liberó de la ley del pecado y la muerte a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Se liberó. Y entonces dirán la gente, oh, grandes cosas ha hecho el Señor, cuando vean nuestro cambio, ¿verdad? Cuando vean nuestro cambio. Bueno, vamos a ver nada más unas dos o tres citas más. Salmo también 149:3.
Gracias.
¿Quién sigue por allá? ¿Tú sigues?
Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante.
Ok. Entonces, alaben a Jehová, digo, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. O sea, son cantos de alabanza, cantos alegres, ¿verdad? Ahí mismo vamos a buscar Salmo 154. Bueno, vamos a leer todo el Salmo 150, es muy cortito, del 1 al 6.
Okay. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alábenle a son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe Jehová. Aleluya.
Ok. La iglesia donde nosotros nos convertimos era una iglesia muy tradicional. No se podía aplaudir, no se podía levantar las manos. Se veía eso como algo irrespetuoso, menos danzar, ¿no?
Pero ¿por qué si aquí en la Biblia viene?
Sí, y luego me acuerdo que el pastor hacía broma. Y dice en el 3, alabadle con salterio y arpa. Dice con salterio, no con salterío. Decía el pastor. Dice, ya los otras iglesias están salte y salte. Pero bueno, ahora entendemos que es correcto. O sea, el gozo del Señor, la danza y todo eso. Aplaudir, levantar las manos.
Inclusive también se dice que, por ejemplo, que cada el aplaudir, el levantar las manos, el danzar, es lo que yo he escuchado, es mucha guerra espiritual. Cada uno tiene su...
Sí, sí, sí.
Al aplaudir es una guerra espiritual.
Sí, golpe danzar, de guerra es la alabanza. Cada golpe de pandero y tambor es un espadazo que le das a los demonios. Y sí lo dice, no tengo la cita ahorita, pero sí lo dice. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, tambor y arpa o algo así. Entonces la alabanza tiene poder contra los demonios, ¿verdad? Claro, la alabanza espiritual, no nomás la música en sí, que esta música pone una música ahí de alabanza y se van los demonios. No, pues tienes que estar alabando tú. No es algo mágico de que prende el radio y haces. No, la alabanza es de corazón. Bueno, vamos a leer un último versículo, Eclesiastés 3, del 1 al 8.
Tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abastecerse de abrazar. Abstenerse perdón, de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de armar y tiempo de aborrecer. De amar, perdón, y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Hasta el 9? ¿Perdón?
Sí, hasta el 8, está bien ahí. Okay. Entonces, si nos fijamos ahí, hay un versículo que habla que hay un tiempo de gozarte, ¿no? ¿Cuál viene siendo? El 4. Dice tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar. Endechar es como en los velorios, la gente que está llorando y diciendo, oh, es que esto, es que lo... O sea, el sufrir de la pérdida de un ser querido que se muere, es endechar, dice, y tiempo de bailar. Entonces tenemos que saber identificar cuándo es el tiempo de gozarnos. Porque hay un tiempo para todo. Y luego dice, y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aquí pues a veces es algo diferente, lo dice en el 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo tiene su hora. ¿En dónde dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo? En el 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Quiere decir que pues yo no sé cómo hacerle, pero cada una de las cosas que menciona ahí en su tiempo es hermoso. Y dices tú, ¿cómo puede ser hermoso si, por ejemplo, tienes a un ser querido enfermo y muere? Pues en cierta forma, ahí tienes que ver lo hermoso también eso. ¿Cómo lo puedes hacer para ver hermoso si te murió un ser querido, pero estaba en Cristo, va a la presencia del Señor? A lo mejor tenía 5 años tirado en la cama y tenía una vida miserable, o no sabemos, ¿verdad? Pues tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de ganar, tiempo de perder. Hay tiempo para todo, pero todo esto lo traemos por lo del gozo, que dice que oyó, cuando llegó el otro hermano mayor, oyó que había música y danza y gozo. Y estamos viendo que el Señor nos enseña a saber identificar el tiempo de gozo y gózate. A saber identificar el tiempo de gozo y gózate cuando hay ese tiempo, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llegamos hoy, hasta el 25. A ver si la próxima ya terminamos, como así dije la vez pasada, ¿no? Pero bueno, ya nomás nos falta del 26 al 32, a ver si...
Ya faltaba un poquito.
Falta poquito. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo sobre lo que vimos hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Ah, sí?
No.
Ok. Bueno, pues Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestro tiempo y a entender también que todo es hermoso en su tiempo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.